Del tema, vamos a hablar con el jefe del programa Control y Monitoreo Ambiental, Marcelo Blanco, a quien ya tenemos en línea. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Jorge Poder aquí en Radio La Red te saluda. ¿Todo bien?
Buen día, Jorge, muy bien.
Gracias. Me alegro. Gracias, Marcelo, por atenderlos. Bueno, queríamos conocer este procedimiento que se hizo en San Francisco del Monte de Oro, en donde el gobierno detuvo un desmonte ilegal, Marcelo, ¿es así?
Efectivamente, eso se dio en el marco de las inspecciones que habitualmente realiza el Cuerpo de Inspectores de la Secretaría de Ambiente, en lo cual se detectó en el ingreso de la localidad de San Francisco una maquinaria que estaba realizando una apertura de calles, y por lo que nos pudo manifestar en ese momento la persona que decía ser el dueño del terreno,
sí,
era para un desarrollo turístico, sí, cabañero turístico. Decimos en ese sentido potencial, porque eso todavía está investigándose como sumario. ¿Sí?
Claro.
La persona que dijo ser propietaria del terreno, nos manifestó esto. Lo cierto es que no contaba con el estudio de impacto ambiental aprobado para un desarrollo de este estilo, y se encontraba sobre bosque que tiene una protección especial por la ley nacional y ley provincial de bosques. Entonces, es que se le informó, se le labró un acta y se le exigió la inmediata paralización de la actividad, ¿sí?
Claro.
Eso sin perjuicio de que pueda haber alguna sanción, se puedan aplicar sanciones porque el desmonte efectivamente tuvo lugar.
¿Sí? Claro.
Hasta donde pudimos constatar.
Claro.
Más allá de que haya cesado la actividad y se haya detenido, ya había realizado la máquina tareas para limpieza del terreno.
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso puede constituir una infracción y, bueno, va a ser merituado de acuerdo a la importancia que ha tenido esta intervención no autorizada.
Claro. Marcelo, ¿es muy común esto en la provincia?
Nosotros trabajamos, como le decía, con el Cuerpo de Inspectores y también a través de la Policía Ecológica y Ambiental, y detectamos en muchos casos situaciones de este estilo. Es importante poder comunicar en este espacio para que todos tengamos conciencia de la importancia que tiene contar con los estudios de impacto ambiental cuando uno va a adquirir, por ejemplo, un terreno.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, además de las precauciones habituales que uno toma cuando va a adquirir un inmueble, sobre quién es el titular, si ese inmueble no está embargado, no está sujeto a alguna medida, que quien vende sea efectivamente el titular, que esté con las inscripciones catastrales. Además de toda esa cuestión del título, digamos, es importante saber que lo que uno compra tiene un estudio de impacto ambiental aprobado, ¿sí? Porque así lo establece la norma. Todos los proyectos u obras que puedan significar impactos importantes en el ambiente necesitan tener este estudio.
Uh-huh. Marcelo, ¿cómo estás? Virginia Soloa te saluda para preguntarte si ustedes han tenido contacto con la municipalidad, porque se sobreentiende que se necesita también una autorización municipal para comenzar cualquier emprendimiento en una localidad.
Exacto, sí. Los municipios pueden autorizar a través de sus propias facultades, digamos, uh-huh, los estudios de impacto ambiental. ¿Qué es lo que sucede? Que si bien los municipios pueden hacerlo porque la ley los habilita para autorizar proyectos dentro de su ejido,
sí,
muchas veces no cuentan con los equipos técnicos que requieren para realizar los análisis, ¿sí? Pensemos que cuando se evalúa un proyecto de evaluación de impacto, nosotros analizamos aspectos vinculados con la fauna, con la flora, con lo sonoro, con lo lumínico, con el tratamiento de residuos.
Uh-huh.
Es decir, se trata de ver qué efectos va a producir un proyecto, una obra, un emprendimiento,
sí,
y cuáles van a ser las acciones para que esos efectos se mitiguen o sean controlados.
Uh-huh.
Entonces, eso requiere equipos interdisciplinarios, que no todos los municipios cuentan para ello, ¿sí? Pero en principio los municipios tienen la facultad, por la ley de evaluación de impacto, de hacer sus propias evaluaciones dentro de su ejido, ¿sí?
Claro.
Cuando esto no sucede, es la provincia la que toma ese rol.
Uh-huh, está bien. Entiendo que hay un mapa provincial de zonas que divide por colores en amarillo, verde y rojo, donde se pueden proyectar este tipo de emprendimientos. Eso se puede ver. No sé si estás al tanto si corresponde que a vos la pregunta puntual.
Sí, es muy muy atendible tu inquietud. En ese sentido, nosotros tenemos, porque la ley lo marca así para todo el país, hay una ley que se llama de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, ¿sí? Ese sería el marco legal nacional. Uh-huh. Y después cada provincia tiene su legislación, sí, sí. donde cada provincia ha determinado, en la zona en que tiene bosques, qué categoría de protección ese bosque tiene. Uh-huh. Si es rojo, es de máxima protección, amarillo o verde, ¿sí? En cualquier caso, lo que es importante tener presente, que cualquier proyecto que signifique intervenir el bosque nativo, y sobre todo desmontarlo, requiere la intervención del programa Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente, ¿sí? Más allá de los aspectos municipales o de las habilitaciones municipales, la autoridad de aplicación de bosques es la Secretaría de Ambiente de la provincia. Entonces, se necesita contar con los permisos, claro, para realizar, claro, esta actividad. Esto, claro, es importante saberlo. Lo que me decías, sí, está publicado la categorización que tiene la provincia, uh-huh, pero se requiere, en el caso concreto, averiguar, digamos, eso se puede hacer a través de un simple mail dirigido al programa Recursos Naturales, donde se solicite el ajuste predial, que se le llama como ajuste a escala predial, donde se le va a informar de manera fehaciente esa superficie o ese lote, qué tipo de bosque tiene, ¿sí? Y qué es lo que puede y qué es lo que no puede, claro, hacer en alguna categoría que tenga.
Claro. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Andrés Morales te saluda. En cuanto a las sanciones, multas, estamos hablando de multas económicas, estamos hablando de recuperación del terreno desmontado. ¿Cómo puede variar eso y quién es el organismo que lo sanciona? ¿Si son ustedes o pasa por juzgado de faltas? ¿Cómo funciona?
Sí, es muy buena tu pregunta, Andrés. Nosotros tenemos un catálogo de sanciones que puede aplicar la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente, en estas infracciones, digamos, tanto a lo que es la ley de bosques como a lo que es la evaluación de impacto ambiental. Y son sanciones que van desde un apercibimiento cuando la falta es leve, que es una especie de llamado de atención, ¿sí? Pero también puede ir acompañado de una clausura preventiva, de una suspensión de las actividades, de una paralización de la obra, de una multa, de una obligación de remediar lo que se hizo. Esto es muy común, por ejemplo, cuando se producen desmontes o intervenciones no autorizadas, que una de las sanciones y de las obligaciones que le impone la autoridad de aplicación sea que tenga que reforestar, ¿sí?, con especies nativas en la superficie que desmontó, por ejemplo. ¿Sí? Además de la multa que puede aplicársele, y que estas infracciones se van agravando si el sujeto, la empresa o quien cometa la infracción es reincidente. Entonces se va aumentando el tipo de sanción.
Bien, estamos hablando con Marcelo Blanco, que es jefe del programa Control y Monitoreo Ambiental, inicialmente por este desmonte ilegal en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, al norte de la provincia. Pero Marcelo, quiero aprovechar para preguntarte qué es lo que ha pasado en Villa Mercedes con el tema de la clausura y la multa de esta planta recicladora. ¿Qué fue lo que notaron? ¿Si hubo alguna denuncia?
Sí, el caso de Villa Mercedes, concretamente, es una recicladora de materiales plásticos que está, tenía actividad allí sobre Ruta 7, al kilómetro 600 aproximadamente, no recuerdo ahora exactamente la numeración. Y esta empresa se dedicaba, como decíamos, a recuperar materiales plásticos para reciclado. Lo cierto es que desde el año pasado se venían advirtiendo irregularidades en esta empresa. ¿Sí? Inicialmente, en una de las inspecciones que nosotros hacemos habitualmente sobre las empresas y sobre las industrias, advertimos que disponía de residuos peligrosos, por ejemplo, los hidrocarburos, todo lo relacionado con los aceites, uh-huh, son considerados residuos peligrosos, y tienen que estar dispuestos y tienen que estar acopiados de una determinada manera, ¿sí? Eso está todo reglamentado. y sobre todo es importante que las empresas que operan este tipo de residuos estén inscritas en el registro. Eso nos permite a nosotros llevar un seguimiento de que las empresas están realizando todas las actividades de generación o de transporte de disposición de una forma correcta. Esta empresa no estaba inscrita, se le intimó a que se inscribiera, tampoco tenía estudio de impacto ambiental aprobado esta actividad, y además se constató el ingreso de bidones vacíos de fitosanitarios. Mm. ¿Sí? Esta cuestión es importante y es delicada desde el punto de vista de que los envases de fitosanitarios no pueden ir mezclados con los residuos comunes. Cuando en el campo se realizan campañas y se utilizan agroquímicos, esos envases tienen que ser sometidos a un procedimiento de triple lavado, claro, y perforación. Esto lo marca la ley. Y no pueden ser dispuestos esos bidones en el campo, a cielo abierto, en cerca de cursos de agua, en contacto con el suelo, porque, digamos, lo que se trata de evitar es que ese residuo que ha quedado con toxicidad pueda contaminar alguno de los elementos del ambiente, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, se advirtió que esta empresa estaba reciclando, estaba acopiando este tipo de bidones sin tener autorización, sin los controles necesarios que requiere esta actividad, ¿sí? Uh-huh. Tiene que ser con un operador habilitado, etcétera. Entonces, bueno, todo esto motivó la falta de respuesta de la empresa que se la clausurara. El año pasado, uh-huh, fue esto, en el mes de julio, se dispuso una clausura preventiva de la empresa, y que luego, esto sucedió aproximadamente un mes después de que se tomó esta medida, se produjo un incendio en esa planta, en esa recicladora. Si bien no había retomado la actividad durante el año pasado, este año se constató que nuevamente estaba operando sin los permisos, sin las inscripciones correspondientes. Claro. Entonces, bueno, a partir de allí es que se le inicia un sumario y que concluye en la aplicación de una multa de alrededor de 800.000 pesos más una clausura total de la actividad, ¿sí? Uh-huh. Hasta tanto regularicen todas estas cuestiones y todos estos recaudos que tienen que cumplir para desarrollar de forma segura una actividad que conlleva riesgos, porque pensemos que estamos hablando de muchos volúmenes de plástico, de material inflamable, en grandes cantidades. Entonces, bueno, todo eso requiere un manejo responsable.
Y que la finalidad es muy buena, digo, en este tema del reciclado y demás, sobre todo de plásticos, pero haciéndolo de la manera correcta, si no termina siendo sumamente perjudicial. Ahora, no dejo de pensar en lo fácil que haría la tarea o en lo más llevadera que haría la tarea por allí un control más exhaustivo o una mirada más atenta por parte de cada uno de los municipios.
Sí, nosotros esperamos también una relación más fluida con todos los municipios. Tratamos de mejorar esos canales de comunicación, porque muchas veces quienes primero toman conocimiento, claro, de estas situaciones son los municipios.
Son,
¿no?,
quienes están próximos, y, sí.
Sí, sí, sí. Y saber que pueden contar no solo con los cuerpos inspectores de ambiente, sino que también la policía, la división de la Policía Ecológica y Ambiental, es el cuerpo, digamos, de la policía experto en estas cuestiones. Claro. Y entonces ellos atienden también situaciones de denuncias o que se pongan en conocimiento irregularidades. Entonces, bueno, los mecanismos para ponerlo en conocimiento están, y sobre todo lo que nosotros esperamos es llegar de forma preventiva, sí, porque la sanción es la última instancia. Si se aplica una sanción es porque se han agotado.
Porque ya el daño, aparte, algún daño se hizo, si se aplica, sí, claro, la sanción también, ¿no?
Claro, exactamente. La idea es llegar antes, llegar, claro, desde la prevención. Y bueno, lo que esperamos, sobre todo teniendo en cuenta las empresas y las industrias que tienen un rol económico importante, y más aún una recicladora, como bien señalabas, en un momento del mundo donde tenemos una gran dificultad para lidiar con los residuos. Esto es a nivel mundial, sabemos que los plásticos proliferan y llegan a los océanos, contaminan los ríos, la invasión del plástico realmente es un problema grande a nivel mundial. Entonces es valioso el aporte que puede hacer una empresa que se dedica a recuperar y valorizar y meter en la economía circular estos materiales, es valioso. Pero también somos conscientes del riesgo que conlleva esta actividad y que si se realiza con los recaudos y con los controles necesarios, es una actividad altamente positiva.
Bueno, Marcelo, muy interesante la charla contigo. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia.
Gracias. Muchas gracias. Marcelo Blanco, el jefe del programa Control y Monitoreo Ambiental, charlando con nosotros, bueno, sobre esta planta recicladora que fue clausurada en Villa Mercedes y sobre este desmonte ilegal que se estaba haciendo en San Francisco del Monte de Oro y que, por supuesto, fue detenido.